Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros, como todos los viernes, nuestra colaboradora, amiga y licenciada Rosa Seguí. Además, estará con nosotros en una entrevista a fondo. Voy a tener el tiempo en esta ocasión, este viernes, para hablar con nuestro infectólogo oficial de aquí de Sobre la Mesa, el doctor Miguel Colón, sobre los últimos acontecimientos, desarrollos a nivel internacional en cuanto a la pandemia del COVID-19. Hoy, aunque no es viernes de cultura y sabrosura, sí vamos a tener también un segmento cultural. El pintor maestro Antonio Martorell va a estar con nosotros para hablar sobre un evento muy especial, y de la Fundación Sila María Calderón, la empresaria Yanilka Maldonado estará con nosotros para hablar sobre su experiencia en el programa de formación empresarial del Centro para Puerto Rico y la Fundación Sila María Calderón, en esta colaboración que tenemos con la Fundación un viernes sí, un viernes no, aquí en Sobre la Mesa. Y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas de hoy, 17 de septiembre del 2021, son las 8:02 de la mañana.
Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Tengo varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Voy a plantearles mi posición hasta el momento en cuanto a la situación, la controversia que encara la representante del movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales. Quiero hablar también sobre el caso de Ricardo Rosselló. Es increíble lo que se sabe ahora, ya que los medios han tenido acceso al informe completo de casi 200 páginas del Departamento de Justicia. Es realmente increíble cómo esas dos agencias, el Departamento de Justicia, los fiscales y la Comisión Estatal de Elecciones, se están pasando la papa caliente, con el resultado final de que a Ricardo Rosselló, el delito que básicamente todos sabemos que cometió, va a quedar impune. Y digo delito, debería quizás decir delitos en plural, pero voy a hablar sobre eso también. Comienzo, sin embargo, con tres noticias que me parecen importantes. Por un lado, la Junta de Supervisión Fiscal indica, según fuentes de varios medios de comunicación, estaría avalando o está cerca de avalar la nueva propuesta que han presentado líderes camerales y senatoriales, y se dice que también el gobernador conteste con esta propuesta, para que en lugar de recortar las pensiones de aquellos jubilados del gobierno que tengan menos de $1,500 en salario mensual, en su pago de pensión mensual, que le aplique el recorte de un 8.5% únicamente a aquellos pensionados que tengan más de $2,000 mensuales de ingreso. Y eso, por supuesto, implica sacar de esa lista del recorte, de esa lista de austeridad, a miles y miles de pensionados. Son pocos, aunque ustedes no lo crean, son pocos los pensionados en Puerto Rico que ganan más de $2,000 de pensión al mes. ¿Por qué? Bueno, porque en Puerto Rico la pensión mínima todavía es $400. Hay muchas personas que se jubilaron hace mucho tiempo. Hay jubilados que llevan 30 años pensionados del gobierno, y si dejaron de trabajar en el gobierno de Puerto Rico en el año 1990, imagínese usted el salario que ganaba ese trabajador en el 1990 y sobre el cual se basa y se fundamenta el ingreso que ahora está recibiendo como pensionado. Así que son muchas, muchas, muchas las personas que se protegerían con esta medida. Y si bien uno quisiera que no se hiciera ningún recorte, si bien uno quisiera incluso que a los pensionados se les aumentara las pensiones y que a todos los trabajadores se les aumentara las pensiones, lo cierto es que tenemos esta espada de Damocles, y me parece que esta propuesta podría ser una salida a un impasse político, económico, que no le conviene a Puerto Rico. Habrá que ver si finalmente se materializa este acuerdo. Habrá que ver si políticamente Tatito Hernández, Juan Zaragoza, Jesús Santa, el propio presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, pueden mantener a esas delegaciones del Partido Popular y, en teoría, algunos miembros del PNP detrás de esta propuesta. Ya ustedes escucharon esta mañana en el programa Pegados en la Mañana con Luis Penchi, hoy viernes, a Denis Márquez decir, oye, ¿cómo es que se alcanzaron estos acuerdos? Y habrá que ver si finalmente logra una mayoría en Cámara y Senado avalar estos acuerdos. No es tan sencillo como decir, bueno, ya los líderes de esos partidos dijeron que están a favor. Cuidado. Hemos visto incluso en cuatrienios recientes que hay ciertos temas en los cuales hay disensión dentro de las filas de los partidos, incluso los partidos grandes, los partidos tradicionales en Puerto Rico. Y habrá que ver si este no es uno de esos casos donde habrá disensión de algunos de los miembros y eso ponga en precario la aprobación del plan de ajuste de la deuda. Por otro lado, hay dos noticias y yo las voy a vincular porque tienen que ver con la juventud en nuestro país. Y tengo que insistir que en Puerto Rico nosotros no estamos atribuyéndole, reconociéndole el valor a la juventud que en cualquier otro país se le reconocería. Dos noticias terribles. Primero, el caso del niño Jaden Santiago Figueroa. Este es el niño que es asesinado por su padre, un niño de 8 años, todavía comenzando su vida. Y este niño había sido removido del hogar y de la custodia de su señora madre por unas alegaciones en cuanto a un familiar. Se le da la custodia al padre y en un momento se toma la determinación por parte de los trabajadores sociales del departamento de la familia de que se le va a retirar o se va a recomendar al menos el que se le devuelva el niño a la madre. Y hubo unos problemas en el trámite ante el tribunal y por una tableta, por una computadora que aparentemente estaba extraviada, el padre le metió una paliza y mató al niño. Lo que se sabe ahora en el departamento de la familia, en voz de la secretaria de ese departamento, es que los funcionarios que intervinieron en este caso han sido suspendidos de empleo, no de sueldo, están cobrando. Y la secretaria aún así parece estar haciendo excusas para algo que es inexcusable y que evidentemente resultó en la muerte de este niño. O sea, no puede haber otra conclusión. Si el niño no hubiese estado en la custodia del padre, no habría muerto. ¿Se sabía que eso iba a pasar? Bueno, pues claro que no. No es posible que una persona pueda ver el futuro. Pero sin duda que si no hubiese estado bajo la custodia del padre, Jaden Santiago todavía estaría con nosotros. Y lo que se sabe del caso, aún con la secretaria haciendo excusas, diciendo que, bueno, yo les planteo que las cosas, y cito, pudieron ser diferentes. Aquí, pues, definitivamente debió haber sido diferente. Pero resulta que la secretaria indicó que de ordinario en estas audiencias en corte, fíjense cómo ella trata de excusar el asunto, no se necesita llevar un informe escrito de los hallazgos de los trabajadores sociales que intervienen. Sin embargo, en este caso, la corte solicitó el escrito y reseñaló el caso para otro día en lo que se producía el documento. Pero los funcionarios de la agencia no lo completaron. O sea, fueron a una vista, se les pidió el informe escrito de ordinario, no necesariamente se les pide, pero en este caso se les pidió. Y cuando tocó el turno de volver al tribunal a presentar ese escrito, no habían completado el escrito, no lo habían hecho. Y por tanto, la jueza no estuvo en condiciones de poder, según su propia orden, ella pidió que le trajeran un escrito. La jueza no estuvo en condiciones entonces de devolverle la custodia a la madre y se produjo este desenlace fatal. Estos funcionarios, tengo que insistir en esto, el gobierno en su totalidad no prioriza a la juventud, no prioriza a los niños, y lo estamos viendo materializarse en la muerte de un niño. Y así, igual, yo sé que van a pensar, estas dos noticias no están relacionadas. Sí lo están. El paro de residentes, los residentes son los ya doctores, ya se han graduado de medicina, pero todavía se están entrenando en el hospital en alguna especialidad, medicina interna, cirugía, cualquier tipo de especialidad de la medicina. Pues el Departamento de Salud es el encargado de pagar los salarios de estas personas, que de paso son salarios de miseria. Son médicos ya, pero por el hecho de estar entrenándose y en el proceso de estar entrenando, de paso están proveyendo servicios médicos también. Hay muchos hospitales en Puerto Rico que no podrían operar si no fuera por los residentes que están ahí, en teoría, de nuevo, recibiendo entrenamiento en su especialidad, pero ya de paso ofreciendo servicios médicos. No podrían operar. Estos médicos se les paga una miseria, y parte de esa miseria, la responsabilidad de pagarla es del Departamento de Salud. Y están haciendo una denuncia un grupo de médicos del Hospital San Lucas en Ponce. Y sí, aunque es un hospital privado, el programa de residencias lo costea en parte el Departamento de Salud, y es quien paga a esos residentes. Pues un grupo de médicos en Ponce están haciendo un paro de 24 horas porque no se les ha pagado. Y yo, pues, conecto esto con la noticia de Jaden porque estamos hablando precisamente de médicos jóvenes. Médicos jóvenes. Y en un país donde le estamos dando un 4% de tasa contributiva, o sea, una exención contributiva de tres pares, a médicos que ya están establecidos, a médicos probablemente muchos de ellos ya adultos mayores que no tenían la más mínima intención de irse del país porque nos preocupa que esos médicos se van a ir. Y entonces los cabilderos de ciertos grupos han decidido que la estrategia para retener esos médicos aquí es ofreciéndole tasas contributivas preferenciales a todos los médicos. Miren ustedes. Pero entonces, con los residentes que se ganan una miseria, que probablemente no pagan contribuciones, porque por estas cantidades de salario, honestamente, pues yo no creo siquiera que tengan una responsabilidad contributiva. A estos médicos no se les paga desde el mes de julio. Ya estamos en septiembre. Desde el mes de julio no se les paga a estos médicos residentes. Y bendito, con todo y eso, la cantidad que se les adeuda, precisamente porque es tan miserable el salario que se les paga, es de 7.500 pesos. Es una chavería. Es una chavería. Y el Departamento de Salud no logra precisamente pagarle a estos médicos jóvenes su salario. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, que a una generación le damos todos los beneficios y a las generaciones más jóvenes los ignoramos, no los enviamos a la escuela. Ahora incluso el Departamento de Salud dice que se van a restringir a los menores en las actividades definidas como multitudinarias. Los antivaxxers que campeen por su respeto, ellos pueden llevar una evidencia de que no tienen COVID, se hicieron una prueba, no, a los niños los vamos a encerrar también. A Jaden Santiago ignoramos su caso y murió. Y a los médicos residentes no les pagamos. Y entonces nos lamentamos cuando se nos van los médicos, nos lamentamos cuando se nos van los jóvenes del país, nos lamentamos cuando perdemos niños en nuestro país, cuando vemos las tasas de maltrato infantil, los niveles de aprovechamiento en las escuelas de Puerto Rico. Créanme, gente, esto no son dos noticias aisladas. Esto es una realidad en nuestro país, que nosotros a los jóvenes los ignoramos, los ninguneamos, y las consecuencias las vamos a pagar todos. Porque ese médico residente que ahora mismo no se siente apreciado en su país, no siente que su país le tenga el mínimo respeto de, primero, pagarle decentemente y, segundo, pagarle a tiempo. Ese muchacho ya está preparando las maletas, ya está buscando ofertas afuera para irse a un lugar donde sí lo respeten. Y esa es la gran tragedia de cómo Puerto Rico trata a sus jóvenes, cómo Puerto Rico trata a la niñez. Simple y sencillamente no la respetamos. Yo quiero tocar este tema de Mariana Nogales, y sé que quedó pendiente en el programa de ayer, y yo voy a hacer, tratar de hacer un análisis. Yo no voy a decir que objetivo ni imparcial, yo no creo que haya tal cosa, pero voy a ir punto por punto en los elementos que se han traído acerca de esta controversia hasta este momento. Primero, sin lugar a duda, este tema de Mariana Nogales comienza como un intento de ciertos sectores por menospreciar los argumentos que se han traído en contra de la reconstrucción de una piscina que ya fue destruida por la naturaleza en el huracán María y que evidentemente no debería ser reconstruida por diversas razones ambientales y de seguridad pública. Y esto comienza siendo un intento precisamente por minar la credibilidad de una de las voces que ha expresado el por qué no se debe hacer esa reconstrucción en la playa de Rincón. Ahora bien, Mariana Nogales no es la única portavoz de esta causa. Y en ese sentido, todos los otros elementos que han ido saliendo, y esto pasa con muchas controversias y escándalos políticos que han estado en los medios de comunicación acerca de políticos populares, políticos PNP, de todos los partidos. Empieza la controversia por un lado y termina por otra. Eso siempre pasa. Esto le pasó incluso a la licenciada Alexandra Lúgaro con el caso de las demandas que ella enfrentó. La controversia empezó por un lado y terminó por otro. Eso pasa siempre y es parte de cómo los medios de comunicaciones, los tradicionales y los sociales, van procesando la información que se va sabiendo. Pero lo importante aquí, Mariana Nogales no es la única portavoz del movimiento ambientalista, y en ese sentido yo no creo que esto se pueda minimizar, los señalamientos que han salido posteriormente, como si esto fuese un ataque a todo el ambientalismo. Eso es como cuando se ataca a un político puertorriqueño en Estados Unidos y de pronto alguien dice, no, esto es un ataque contra todo Puerto Rico. Pues no, yo no me siento, y yo soy ambientalista. De paso, yo quizás he asumido una de las posiciones públicamente en este programa más fuertes y quizás más controversiales en cuanto a este tema. Yo creo que no deberíamos tener una moratoria en cuanto a la construcción en las costas únicamente. No. Yo creo que deberíamos tener una moratoria, y lo he dicho, una moratoria en cuanto a todas las construcciones en terrenos no impactados. Terrenos no urbanizados no deberían desarrollarse en Puerto Rico por lo menos por 5 años. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo población y no hace sentido seguir pelando montes cuando tenemos cascos urbanos abandonados donde hay ya una infraestructura, donde hay ya unos edificios que podrían ser reconstruidos para proveer vivienda. Así que nadie me puede decir a mí que yo estoy trayendo este tema porque quiero de alguna manera u otra socavar los cimientos de los argumentos ambientales en cuanto al tema de la piscina en el condominio Rincón, en el condominio Sol y Playa, debo decir, en Rincón. Tampoco me parece que importa que los argumentos que se han traído los traiga Tomás Rivera Chats. Oiga, Tomás Rivera Chats, en efecto, no tiene la fuerza moral para traer estos argumentos. No la tiene. Yo creo que se le fue la mano con el referido a justicia. Aquí no hay ningún, que yo vea, aquí no hay un delito. No hay un delito. Además, Tomás Rivera Chats fue el que contrató una guagua para llevar a todo el Senado, por lo menos todo el Senado PNP, a apoyar a Héctor Martínez cuando él fue acusado en el Tribunal Federal. Así que Tomás Rivera Chats definitivamente no tiene la fuerza moral para traer estos argumentos y para hacer este planteamiento. Ahora, 2 + 2 = 4, aunque lo diga un loco. De nuevo, yo no creo que aquí haya delito. Y el referido, el autorreferido que se ha hecho la representante Mariana Nogales a la Comisión de Ética, yo creo que es novel. Y creo que es la primera acción que ha tomado correcta desde el punto de vista de manejo de crisis, porque sí, ella está enfrentando una crisis. Y hasta el momento lo que había sucedido era que ella había optado por, y tengo que decirlo, mentir, y por una falta de transparencia que le había afectado. Ahora, al ella llevar esto ante la Comisión de Ética, se está dando la oportunidad de que la Comisión de Ética concluya, como yo creo que van a concluir, que aquí no hubo ningún delito. Y que aquí lo que hubo fue un desliz, una falta de transparencia por parte de la representante Nogales. Ahora, sí hay una falta de transparencia. Ella dijo que no trabajó en esa empresa, resulta que trabajó en esa empresa, que era gerente de los apartamentos de alquiler a corto y largo plazo de esa empresa. Resulta que era dueña de propiedades, resulta que era ejecutiva, presidenta, tesorera, secretaria de la corporación que era dueña de esas propiedades. Resulta, o se alega, que había una deuda de $200,000 ante el crimen. Entonces, eso levanta otras preguntas, de nuevo, principalmente políticas, acerca de por qué insistir en la no relación con esa empresa. ¿Es que estaba tratando de ocultar la deuda o es que simplemente estaba tratando de demostrar que vive hashtag al mínimo? Yo no sé, pero esas preguntas políticas yo creo que tienen que ser contestadas. Y con esto me voy a la pausa. Esto lo escribió ayer Mayra Montero, búsquenlo en el periódico El Nuevo Día. Mariana Nogales, Villas y Castillas, un artículo que ella publicó en línea. Y dice ella, el problema surgido con la representante Mariana Nogales no es que tenga 6 o 7 villas en Palmas del Mar. El problema con Mariana Nogales es que hasta ahora, en su activismo político y de cara al público, ha ido por la vida proclamando una imagen modesta y proletaria, criticando al todo el que le cae un poco mal de ser privilegiado, acaudalado o estar al servicio de los grandes intereses. Ese es el problema, la hipocresía, y eso es un problema político que Victoria Ciudadana y Mariana Nogales tendrán que atender. Vamos a la pausa. Regresamos con la licenciada Rosa Seguí, mucho más aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Sintoniza Radio Isla 1320.
Regresamos hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora se une a través de Skype la licenciada y amiga Rosa Seguí. Rosa, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Armando, y buenos días a todas las personas que sintonizan los viernes. Espero que estén muy bien.
¿Cómo ha estado tu semana?
He estado muy bien, gracias.
Qué bueno. Rosa, quería traerte este tema. Yo sé que puede resultar un poco incómodo, pero tú fuiste candidata del Movimiento Victoria Ciudadana al Senado. Trabajas con un senador de Movimiento Victoria Ciudadana en este momento. Ha sido tema de discusión durante la semana las denuncias que se han hecho acerca de la representante Mariana Nogales. Y esencialmente, pues, las denuncias se han hecho, sí, en el contexto de una controversia en cuanto a la construcción o reconstrucción de esta piscina en Rincón, pero han ido creciendo y ha llegado a un nivel donde, bueno, hay unos señalamientos de que ella negó haber participado o trabajado en esta empresa. Resulta que sí trabajaba ahí, aparecía como una persona que era secretaria, tesorera, presidenta de la corporación. Eso no lo informó en sus informes financieros. Y ahora incluso hay un señalamiento acerca de una deuda bastante grande, de $200,000 en el crimen de estas propiedades. Lo que yo he planteado acerca del tema es que yo no creo que haya aquí ninguna ilegalidad. Yo creo que Tomás Rivera Chat sin duda no tiene la fuerza moral para ser la persona que está haciendo estas denuncias, pero 2 + 2 = 4, aunque lo diga un loco. Y yo creo que aquí el problema principal es uno de cómo se presenta esta representante, esta líder política, y el por qué ella opta en un momento por negar tener estas propiedades. Decía que estaban a su nombre, pero era como si no fueran de ellas, están a mi nombre. Dice no haber trabajado con esta empresa, no reveló esta información. O sea, ¿por qué la resistencia por parte de esta representante en particular de no aceptar esas cosas que no tienen nada de malo? O sea, yo no creo, incluso la deuda. Pues tiene una deuda de $200,000. Mira que hay mucha gente con deudas contributivas y las pagan y tienen planes de pago. O sea, la pregunta mía es ¿por qué no querer aceptar esto y parecería por qué ocultar esto?
Pues yo difiero, Armando. Yo dentro de de la vida política en Puerto Rico, no he visto a muchas personas que a horas de estar recibiendo denuncias y alegaciones, haya ofrecido documentos a la prensa sin filtro, sin el redacting famoso, sus informes financieros, que haya celebrado una conferencia de prensa donde pues, estuve allí y no recuerdo haber escuchado en ningún momento ella negar ser oficial de unas corporaciones, unas sin fines de lucro y otras con fines de lucro, de divulgar que es propietaria de dos propiedades, valga la redundancia, en Palmas del Mar. Y de hecho pecar por ofrecer toda la información que se le pregunta y luego tener que decir, mira, dije eso, pero verifiqué los documentos y es lo otro. Yo entiendo que es una posición de fiscalizar a la fiscalizadora, ¿verdad? Y veo que el trato que está dando Tomás Rivera Chats y otras personas dentro del Partido Nuevo Progresista, pues ya raya en el bullying, en un acoso y en unas faltas de respeto, ¿verdad?, con las que diferimos en su trato. Pero veo que ha habido una transparencia ante todas las denuncias y también dentro de ese mismo espacio de tiempo de horas se somete a la jurisdicción de la Cámara de Representantes para que puedan determinar cualquier, todas las investigaciones que correspondan. Así que en ese sentido, a las personas que llegan a la política, creo que ese es el curso de acción que esperamos de las personas que nos representan, que nos digan, esto pasó, esto no lo voy a ocultar. Aquí se me la explicación, ¿verdad?, que es una humana, que dio Mariana sobre por qué en el casillado del informe de ética puso la X como que no pertenecía a corporaciones o trabajos en el gobierno. Lo habló con la Oficina de Ética Gubernamental y lo que hizo la Oficina de Ética Gubernamental fue decirle, mira, yo creo que eso tenemos que ampliar esa pregunta y dividirla para que no se preste para estas malinterpretaciones. Y pues todos los senadores y legisladores y legisladoras tienen la oportunidad de ir enmendando todavía al día de hoy, ¿verdad? Pueden hacerlo, enmendar esos informes de ética porque le van dando señalamiento y es un trabajo que no es que tiene una fecha de vencimiento, sí se tiene que presentar, pero sigue continuo esas enmiendas al informe de ética. Excepto a Mariana, ¿verdad? Ya Mariana no puede hacerlo porque la representante se sometió a la jurisdicción de la Cámara de Representantes y por tanto ya no puede entonces cambiar ese encasillado para poner toda la información que hizo pública, que se ha reiterado, que se siente mal de no haber contestado correctamente ese encasillado, que es el único, ¿verdad?, sobre el cual se le puede decir que puso información incorrecta porque todo lo de las propiedades, todo estaba allí incluido. Eso nunca se ocultó como se ha querido ver.
Yo entiendo el planteamiento, Rosa. Sí hay un dato que quiero, ¿verdad?, aclarar. Cuando a ella se le pregunta sobre esto en una estación de radio hermana, ella indicó, y cito, y esto está grabado, eso es un negocio de mi mamá. Ella tiene un negocio de alquiler y venta de apartamentos desde 1993 y ese apartamento está a mi nombre, pero yo no tengo nada que ver con el manejo ni recibo ningún dinero del mismo, solamente está a mi nombre. Eso es falso. Ella era oficial de la empresa, secretaria, presidenta, tesorera y además en la página de LinkedIn de la empresa, de VIP Properties, dice que ella era la que estaba a cargo del manejo de los alquileres a corto y largo plazo. Incluso dice que era una empresa, un woman-owned business, donde las dos propietarias, ¿verdad?, las dos personas a cargo de la empresa eran su señora madre y ella.
Sí, una cosa es ser el oficial de esa corporación, ¿verdad?, que es lo que ella ha dicho y no ha negado, y otra cosa es el trabajo activo del día a día que se está haciendo. Y definitivamente todo eso se cambió, todo eso se hicieron las resoluciones corporativas pertinentes para cambiar todo ese trámite administrativo, ¿verdad? Una cosa son lo que dicen los papeles y eso nadie lo va a poder cambiar. Y eso es lo que dice y se tardó en hacerlo. Y así pues se lo ha demostrado el pueblo de Puerto Rico. Yo creo que todas vamos a cometer errores y vamos a continuar haciéndolos, pero lo que esperamos de nuestros funcionarios y funcionarias es la transparencia, es que nos digan la verdad que corrijan y que entonces continúan haciendo el trabajo fiscalizador correcto, ¿verdad? No el hipócrita, el le vamos a fiscalizar cuando nos fiscalizan.
Si esto fuera el caso de un líder de otro partido, digamos el caso del alcalde de Cataño, que en este momento se señala exactamente lo mismo, que su señora esposa dejó de informar una corporación en el informe de ética, en el informe financiero del alcalde de Cataño. ¿Te parece que igual él debe tener la oportunidad de corregir ese informe?
Bueno, no sé cómo funciona en la alcaldía, ¿verdad? No sé cómo funciona en el aparato de los alcaldes y alcaldesas. En el del Senado y de la Cámara de Representantes, un proceso que ética permite que se continúe enmendando y evaluando. Una cosa es cambiar un encasillado y otra cosa es cuál es esa relación real que se tiene con unas compañías o no. Y definitivamente no he visto que el alcalde de Cataño se haya sometido a la jurisdicción de ninguna comisión de ética ni para que le investiguen, ni ha hecho público los documentos, ¿verdad? Hay una forma distinta de dejarle saber al pueblo de Puerto Rico, yo quiero enmendar lo que hice, y otra es esconderse y decir que nada ha pasado. Veo algo muy distinto en la ejecución de Mariana y creo que es el camino correcto.
Rosa, tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de otros temas. Tenemos el caso de Juanma López y entenderlo y verlo en el contexto más amplio acerca de la violencia machista y la perspectiva de género en Puerto Rico. Así que vamos a la pausa y regresamos con eso aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
O quizás. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora seguimos con Rosa Seguí. Rosa, varios temas que discutir en cuanto a la perspectiva de género, la identidad de género en Puerto Rico. Tú me trajiste un tema que me pareció bien interesante y me gustaría que lo desarrollara sobre cómo nosotros como país, en los medios de comunicación, etcétera, a veces vemos un caso como el de Alexa, y de ahí también me gustaría que habláramos un poquito sobre el caso de Juanma López.
Sí, están sucediendo muchas cosas en Puerto Rico y vemos cómo la ola de violencia hacia las mujeres va subiendo a pesar de que tenemos decretada una orden ejecutiva declarando un estado de emergencia por la violencia de género. Los crímenes que hemos visto en las últimas semanas son atroces y desgarradores. Mujeres asesinadas, torturadas, ahorcadas, arrastradas por una guagua. Ha sido desgarrador leer la prensa sobre cómo la violencia va aumentando. A la misma vez vemos cómo el discurso a favor de una educación con perspectiva de género sigue recibiendo ataques de los fundamentalistas y de las conservadoras. ¿Pero qué sucede? Se va a los medios entonces, ¿verdad? Unas figuras que tienen reconocimiento y la capacidad de poder acceder a los medios de comunicación, y en estas entrevistas no tomamos en consideración, o por lo menos el llamado es a que siempre se tome en consideración esa perspectiva. Es una perspectiva distinta a la de hacer noticia, a la de dar exclusivas y al morbo. Mi llamado es a que esa perspectiva de género que hemos discutido aquí en este espacio, Armando, es simplemente preguntar si fuéramos mujeres sobrevivientes de violencia doméstica, de violencia de género, si fuéramos mujeres que estamos ahora mismo sufriendo violencia y que queremos hacer denuncias, queremos ir a la policía, que queremos buscar ayuda y no sabemos cómo. Haber permitido, ¿verdad? Porque no vamos a entrar en el caso legal y lo que los abogados hicieron o no hicieron representando a Juanma. Estamos hablando de los medios de comunicación y este es el llamado. Si hubiéramos hecho esas preguntas antes de llevar a cabo esa noticia, esa entrevista, llamarla exclusiva, ¿verdad? Darle esa importancia a resaltar y darle ese espacio prime a una persona para comunicarse, no solo al público, ¿verdad? A todas las personas, sino también específicamente a la víctima de la violencia, pues no hace pensar que no estamos implementando la perspectiva de género y que simplemente con hacernos unas preguntas como ¿qué efecto puede tener esto en las personas que están buscando ayuda? Si estamos ahora mismo en una emergencia declarada, si vemos cómo siguen asesinando mujeres por ser mujeres, por sus exparejas, por personas que creen que tienen dominio sobre su cuerpo y sobre sus vidas, ¿cómo esto afecta? Pues yo creo que el resultado hubiera sido otro. Y el llamado también es a que, para ser consecuentes, tenemos que pedir disculpas por lo que se ha hecho. Y esa es la educación, entonces, que hace falta para que otras personas vean, ¿verdad? Si ya llevaron a cabo la entrevista, si ya cometieron ese error, si ya hicieron un daño, hay que repararlo y mínimamente hay que disculparse y llevar ese mensaje correcto, como hizo Raymond con la situación del personaje de Magda, ¿verdad? Que invitó a su programa para tratar de remediar un daño que se hizo público y para tratar de implementar una perspectiva distinta. Pero en este caso no ha pasado y mi llamado es a que se haga, a que reconozcamos, ¿verdad?, dónde hemos fallado y que podamos entonces mejorar en los medios de comunicación e implementar esa perspectiva de género. Y la importancia, pues, es, como hemos visto, que lo que se dice, que ese mensaje que se lleva, como por ejemplo en el caso del asesinato de Alexa, que ya pasó en esta semana, que se acusó a 3 personas envueltas, no en su asesinato, sino en los crímenes de odio. ¿Y qué es crimen de odio? Dice claramente la nota de la policía, porque es motivado. Las agresiones, la violencia, todo lo que se hizo con Alexa fue motivado por su identidad de género. Y tenemos a partidos políticos, a senadoras y senadoras, fundamentalistas conservadores, especialmente de Proyecto Dignidad, hablando de la alegada identidad de género. Vemos cómo se trata de decir que no existe, que solo son 2 sexos, que no existen distintos géneros, orientaciones sexuales, y por eso ese discurso hace que se perpetúen estos crímenes, que continuemos discriminando y tratando con una vara muy distinta a las personas que son parte de la comunidad LGBTIQ. Así que todo el discurso sobre por qué necesitamos implementar la perspectiva de género, sobre que estamos en contra del discrimen y del odio, tenemos que continuarlo y tenemos que implementarlo, pues no solo en nuestras escuelas, sino en todos los espacios.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Rosa, lo has puesto de forma muy elocuente. Y sí, yo creo que esto requiere también de una conversación en los medios de comunicación, en los gremios periodísticos. Yo sé que la persona que entrevistó a Juanma López no es un periodista, pero es una persona naturalmente muy influyente en los medios de comunicación. Ahí hay productores, ahí hay todo un tinglado de profesionales de las comunicaciones. Y no es por criticarlo, yo creo que los errores se cometen. Yo cometo errores aquí a diario, esa es la verdad. Pero sí, hay errores como este que tienen un peso importante, y darle voz a un agresor con el nivel de evidencia que tenemos sobre este caso. O sea, este no es un caso típico donde estamos leyendo una información a través de los medios y aparentan haber dos posiciones encontradas. Aquí, pues, hay una evidencia pública que es avasalladora. Y en ese sentido, yo creo que en los medios tenemos que tener cuidado y entender el gran privilegio que nosotros tenemos con estos micrófonos. Y estos micrófonos o estas cámaras, pues no pueden servir como herramientas para perpetuar unas situaciones que causan muertes, que causan violencia. Nosotros tenemos un deber y una responsabilidad de decidir qué va al aire. Eso es una responsabilidad bien grande. Y no todo necesariamente debe ir al aire por el mero hecho de que alguien lo quiera decir. El hecho de que hayan 2 posiciones, yo siempre uso este ejemplo. Pueden haber personas que todavía crean que la Tierra es plana, pero yo no voy a traer a una de esas personas a este programa a que explique por qué la Tierra es plana, porque el hecho de que exista esa posición, eso no es imparcial, eso no es objetivo. Eso sería lo contrario de ser objetivo, porque yo estaría entonces dándole voz a un debate que realmente no existe. Y esa responsabilidad es bien grande.
es la perspectiva de género. Yo, además de la víctima en este caso, me pongo en el lugar de todas las personas, ¿verdad? Que es que Armando, cuando una persona es víctima de violencia de género, lo primero que se ha acostumbrado a hacer es: ¿por qué no te quejaste? ¿Por qué no denunciaste? ¿Por qué no pediste ayuda? Pero mira cómo ahora tenemos una mujer que sí se atrevió, que hizo la denuncia, y cómo la tratamos en los medios, ¿verdad? Que influye en esa forma de pensar. Y ese es el problema tan grande de continuar con esta resistencia de los grupos fundamentalistas y conservadores a implementar la perspectiva de género. Hay un ataque terrible al Comité PARE, a la Secretaría de la Familia, y esto, pues, definitivamente tenemos que dar esa pelea para poder llevarnos a una sociedad justa y que se elimine, se erradique el odio, que aunque lo nieguen, lo vemos y lo sentimos.
Yo leí un titular en uno de los rotativos impresos del País al día siguiente de esta entrevista, que decía: Juanma López pide respeto para su expareja o para su pareja. Y bueno, el artículo, pues, planteaba lo que se había dicho en la entrevista, pero tiene que haber de nuevo un poquito de más conciencia, como tú planteas. Tenemos que leer esto a veces, tratar de, y es difícil, pero tratar de salir de nuestra condición y de quién nosotros somos y verlo desde la perspectiva de otra persona. Y decir que Juanma López pidió respeto en esa entrevista para su pareja, bueno, pues eso es una burla. Eso no fue lo que pasó ahí. Y pues nada, creo que tienes toda la razón, Rosa, que tenemos que hacer ese ejercicio. Y eso es lo que significa perspectiva de género. Eso es lo que significa, honestamente, humanidad básica, solidaridad básica.
Estoy muy de acuerdo que hay muchos temas, ¿verdad? Digo, muchas formas de llamarle a esto, pero pues nos dejamos llevar por el amor y sabemos que vamos a poder erradicar el odio.
Rosa, muchas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa. Hablaremos el viernes próximo.
Hasta el próximo viernes.
Vamos a la pausa. Regresamos con el doctor Miguel Colón y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Próximo en Radio Isla 1320.
Lo próximo aquí en Sobre la Mesa, estaremos hablando con el infectólogo oficial de este programa, el doctor Miguel Colón, para que nos ponga al día sobre los últimos acontecimientos localmente y a nivel internacional con la pandemia del COVID-19 y la salida de esta pandemia, la luz al final del túnel que todos estamos ansiando. También estará con nosotros el maestro Antonio Martorell para hablar sobre un evento muy importante, muy bonito, en el que se va a estar develando la obra Las Manos de Andrea. Ya me imagino que ustedes sabrán de qué trata este evento. Y por último, tendremos a una de las empresarias de la Fundación Sila María Calderón y el Centro para Puerto Rico, Yanilka Maldonado, estará con nosotros para hablar, uno, sobre su empresa, pero también sobre el proceso de formación empresarial que ella atravesó en la Fundación Sila María Calderón, para que ustedes también se inspiren a crear esa nueva empresa, a emprender un camino con un nuevo negocio. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Regresamos. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Vamos a estar conectando ya a las 9 de la mañana en punto con el doctor Miguel Colón para hablar sobre el COVID-19. Pero quiero usar estos minutitos porque quienes escucharon la introducción del programa saben que yo les prometí que les estaría hablando también sobre el caso de Ricardo Rosselló. Saben que ese es uno de los temas favoritos de este programa. Y bueno, ¿qué sucede? Los medios de comunicación tuvieron acceso al informe de cerca de 200 páginas que produjeron los fiscales que fueron asignados a investigar este caso. Y yo les voy a leer parte de lo que reseña en este caso la periodista y amiga Gloria Ruiz Quilan, del periódico El Nuevo Día, que le ha estado dando seguimiento a este tema. Ella tuvo acceso al informe y ella publica un artículo en el que reseña partes de este informe. Yo lo voy a leer para que ustedes vean cómo se configura el toallazo. Y esto evidentemente es un ejemplo de colusión entre la Comisión Estatal de Elecciones y el Departamento de Justicia para que al final del día no pase nada. Miren ustedes lo que dice el informe, según lo reporta Gloria Ruiz Quilan en El Nuevo Día. Cito, el tracto de las solicitudes del doctor Rosselló y de la señora Araizaga, esa es su señora esposa, es imposible definirlo de la poca y no confiable información provista por la estructura tecnológica de la Comisión Estatal de Elecciones. El problema con ello es que los procesos manuales de la Comisión Estatal de Elecciones también resultaron ser ineficientes y poco confiables en este caso. Gloria continúa. Igualmente, el informe indica que tampoco se sabe quién incluyó las solicitudes del voto en una bitácora manual y quién las integró a una hoja de cálculos en el programa Excel. Indica que la solicitud de Rosselló está firmada por miembros de la Junta de Balance, pero no la de su esposa. Entonces, fíjense ustedes toda la madeja de complicaciones que los fiscales identifican para justificar el que, a pesar de que ellos llegaron a la conclusión de que Ricardo Rosselló no es domiciliado en Puerto Rico y por tanto mintió en esas solicitudes, todas estas razones ellos las esbozan para llegar a la conclusión de que no pueden radicarle cargos porque no va a haber la evidencia para probar, más allá de dudas razonables, la comisión del delito. Entonces, fíjense ustedes la contestación de Rosado Colomero. O sea, justicia dice, Comisión Estatal de Elecciones, tú fallaste. ¿Qué dice el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones? Cito aquí a Gloria Ruiz Quilan. Rosado Colomer rechazó los planteamientos de los fiscales. Indicó que los fiscales, pese a la entera disposición de la Comisión Estatal de Elecciones, no se comunicaron para dejarles saber si necesitaban algo más. Además, atribuyó al desconocimiento en materia electoral algunos de los señalamientos. Cita directa de Rosado Colomer. No tenemos documentos originales porque las solicitudes las recibimos por correo o facsímil. ¿Cómo es? O sea, los fiscales están buscando documentos originales. Rosado Colomer dice, no, mira, aquí los documentos originales, pues, es el recibo de un fax, que me resulta inverosímil que todavía en la Comisión Estatal de Elecciones haya una máquina de fax, pero bueno. Y por correo, supongo yo que está planteando correo electrónico. Entonces me pregunto, si eso es lo que sería evidencia original, lo que está planteando aquí Rosado Colomer, es que los fiscales no entendieron eso y ellos querían ver un papel que estuviera originalmente firmado en tinta azul por el ex gobernador Ricardo Rosselló para poder llevar el caso. Porque si es así, imagínense ustedes la cantidad de delitos que no podrán ser procesados a nivel estatal por no haber evidencia de esa magnitud, de esa naturaleza en este momento en que usted puede comprar un carro. Usted puede comprar un carro sin visitar un dealer a través de una página en línea. Bueno, imagínense ustedes los fiscales estatales tratando de llevar el caso que ayer los fiscales federales radicaron contra el grupo de los 27. Un caso que tiene que ver con el uso de teléfonos celulares desde las cárceles para extorsionar a personas que están en la comunidad libre. Pues imagínense ustedes ahí, donde no hay documentos, porque todo es electrónico. Imagínense ustedes la dificultad que tendrían los fiscales para eso. Pero claro, aquí lo que se está buscando es la excusa, la razón para hacerle el favor político a Pedro Pierluisi de no radicarle cargo a Ricardo Rosselló. Eso es todo. Mantener sólida, mantener consolidada la base del Partido Nuevo Progresista. Y lo otro que plantea Rosado Colomer, honestamente, yo creo que se le debería hacer un cuestionamiento a Domingo Emanuele. Si lo que Rosado Colomer está diciendo aquí es cierto, que los fiscales no se comunicaron para dejarles saber si necesitaban algo más, eso es honestamente una negligencia por parte de estos dos fiscales, y me parece que Domingo Emanuele sí en efecto quiere hacer cumplir su palabra empeñada de que en Puerto Rico todos vamos a responder ante la ley como cualquier hijo de vecino. Domingo Emanuele debería tomar cartas en el asunto e informarle al país si en efecto estos fiscales fueron tan irresponsables como los está acusando no solamente el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones un juez de primera instancia, que yo tengo que presumir no estará mintiendo, pues sería el colmo que un juez de primera instancia, que ahora quiere incluso tener un ascenso al tribunal apelativo, que esa persona estuviera mintiéndole a los medios de comunicación del país. Aquí hay algo raro, aquí hay algo que no me cuadra, y de la única forma que yo logro cuadrarlo es, de nuevo, con mi convencimiento de que esto fue un ejercicio de sastrería legal para evitarle un problema político a Pedro Pierluisi. Tengo en línea telefónica al doctor Miguel Colón. Doctor, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Armando, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Muy bien, muy bien. Quiero comenzar preguntándole cómo sigue su proceso de recuperación.
Pues excelente, excelente. Ya verdaderamente estoy casi completamente recuperado. Así que no, estoy otra vez en la batalla, gracias a Dios. Casi mes y medio después de la infección. Pero sí, ya estoy ahí.
Qué bueno. Doctor, la semana pasada hablamos, pero tuvimos muy poco tiempo. Hoy tenemos bastante más tiempo para hablar. Quiero comenzar preguntándole cuál es la situación hoy cualitativa. Cuantitativamente, pues sabemos que el número de hospitalizaciones ha ido bajando, incluso bajado bastante dramáticamente. Estamos hoy en 286 hospitalizaciones. El número de muertes todavía se está manteniendo un poquito alto, pero yo he visto que eso tiende a ser el último indicador en bajar. Pero ¿cuál es la realidad hoy cualitativamente en los hospitales del país?
No, definitivamente hemos tenido una baja radical en casos esta semana. Gracias a Dios, porque verdaderamente estuvimos bastante fuertecitos hace 2-3 semanas. Hemos visto una baja en las admisiones en los pisos. Aún nuestros intensivos con pacientes críticamente enfermos aún están bastante llenos. Y la mortalidad que estamos viendo es que tenemos pacientes críticamente enfermos aún hospitalizados intensivos 2-3 semanas. Por eso es que vemos esta tasa de mortalidad alta que no acaba de bajar, porque esto verdaderamente en nuestros intensivos están llenos, pacientes en ventilador, pacientes en non-invasive ventilation. Así que, y estos pacientes, su prognosis es extremadamente pobre. Ya muchos de ellos, estoy seguro que igual que yo, le hemos dado absolutamente con todos los medicamentos que tenemos disponibles, y verdaderamente la respuesta de esta variante Delta es extremadamente pobre cuando llegan a este estado crítico.
Doctora, ¿a qué usted le atribuye la reducción en las hospitalizaciones? ¿Esto es simplemente parte de la naturaleza de estas pandemias, donde hay un sube y baja y llega un punto donde ya suficientes personas se han contagiado, que ya no hay cuerpos adicionales que contagiar? ¿Es el efecto de la vacunación? ¿Es el efecto de las medidas preventivas? ¿Qué usted cree que está detrás de esta reducción? ¿Qué está funcionando?
Bueno, es una combinación de varios factores. Yo creo que el factor vacunación, la gran cantidad de personas que se han vacunado después que la FDA le dio aprobación total a Pfizer, yo creo que eso es algo bien importante. Yo creo que se han reforzado. Yo creo que la gente se asustó con los números que empezamos a ver, con las mortalidades de 10, 15, 25 personas en un día, y reforzaron más el uso de mascarillas, el distanciamiento social. Y lo último que ha mejorado, que hemos visto, y por eso es que son los anticuerpos monoclonales. Ha habido una alza radical del uso de anticuerpos monoclonales tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, al punto que ahora el gobierno federal va a restringir el uso de anticuerpos monoclonales porque no tenemos tantas dosis de ese medicamento, que el 100% hasta ahora, sin equivocarme, el 100% de los pacientes que se le han dado anticuerpos monoclonales no ha terminado en el hospital, que es una droga excepcional para la prevención y el mejoramiento de estos pacientes con COVID.
Le pregunto, doctor, ¿sigue siendo la vacunación la medida que realmente nos va a lograr sacar de esta pandemia?
Definitivamente, sin duda, la vacunación es lo más importante, la medida más importante que tenemos ahora. O sea, todas las datas que tenemos ahora es que la gran mayoría de los pacientes que se ponen enfermos de verdad, críticamente enfermos, son pacientes no vacunados. la gran mayoría de la mortalidad que vemos hoy en día son pacientes no vacunados. Por lo tanto, la vacunación, aunque te enfermes, te va a dar bien leve, las posibilidades de que acabes hospitalizado son mucho menores y las posibilidades de que mueras vacunado son exponencialmente menos. Por eso es que la vacunación es tan importante y los refuerzos en estos pacientes inmunosuprimidos que sabemos que no responden bien a la vacunación definitivamente deberían ser administrados. Yo creo que estamos un poquito lentos en la parte de los refuerzos. Yo creo que esos críticos, pacientes de cáncer, pacientes inmunosuprimidos, tienen que ponerse refuerzo porque verdaderamente, como le he dicho varias veces, la variante Delta cambió las reglas de juego y es una enfermedad extremadamente severa.
Doctor, usted incluso me indicó la semana pasada y quisiera que volviéramos sobre ese tema, que realmente hay muy pocas personas que tendrían una contraindicación y hay incluso algunas personas que han dicho, bueno, es que yo tengo cáncer y por tanto tengo que tener cuidado con eso de la vacuna. Y usted me dijo, no, todo lo contrario. Explíqueme ese punto, porque yo creo que ese es bien importante.
Ok, la única contraindicación verdadera de la vacuna es ser alérgico a un componente de la vacuna que se llama el polietilén glicol, que es un compuesto que tiene la vacuna. Esa es la única y única contraindicación de esta vacuna. Fuera de eso, esta vacuna se ha dado a pacientes extremadamente, lo que se llaman los multialérgicos, que son alérgicos a la leche, a los mosquitos, a los ácaros y todo eso. Se ha dado sin ningún problema, digo, unos por ciento pequeño de ellos ha tenido un problema que se ha resuelto en el mismo centro de vacunación. Hasta ahora, que yo sepa, al día de hoy, no hay registrada ninguna muerte por una reacción alérgica a esta vacuna. Los inmunocomprometidos, como hemos dicho, los pacientes de cáncer, los pacientes que están en terapias inmunosupresoras, los pacientes infectados por VIH, se sabe claramente que la vacuna disminuye la mortalidad en estos pacientes y respectivo de sus terapias inmunológicas o terapia de cáncer o la terapia o los antirretrovirales que le damos a los pacientes VIH. Un paciente con estas tres condiciones que le da COVID verdaderamente es una sentencia de muerte. Es muy, pero que es muy difícil. Nuestra experiencia ha sido muy difícil sacar estos pacientes. Por lo tanto, no hay ninguna contraindicación de estos pacientes inmunosuprimidos para la vacunación y son los primeros que deberían estar en fila para vacunarse.
Doctor, usted también durante la semana me envió un estudio del Reino Unido que precisamente mostraba lo efectiva de la vacuna cuando se comparaban el número de decesos en este año de personas vacunadas y no vacunadas en ese país. Explíquenos un poquito de ese estudio.
Sí, fue un estudio bien interesante y de Inglaterra están saliendo estudios muy interesantes y no tengo ni idea de otro que quisiera discutir contigo. Sí, lo que ellos demostraron, ellos chequearon todos sus casos y la diferencia entre mortalidad, ahora mismo no me acuerdo exactamente los números, pero eran mortalidad de pacientes vacunados eran, si no me equivoco, eran 400 y pico, menos de 1,000, comparado con 40,000 muertes en pacientes no vacunados. Una diferencia increíble de mortalidad entre los no vacunados y vacunados, que es lo que verdaderamente estamos viendo también en Puerto Rico y en Estados Unidos.
Yo tengo el dato aquí, porque usted me lo envió, doctor. Era 50,000 pacientes no vacunados muertos en Gran Bretaña, 640 vacunados.
Pues yo sabía que el número era significativo y es verdaderamente lo que estamos viendo. Son unos números en pacientes no vacunados. El infectarse con la variante Delta, si tiene algún tipo de inmunocompromiso, es una sentencia de muerte verdaderamente. Y es bien triste que estos pacientes que verdaderamente necesitan esta vacuna para poder sobrevivir, no se la están poniendo. Es crítico, ¿sabe? Bueno, lo vemos. El otro día que se murieron 25, eran 20 no vacunados y 5 vacunados. Eso es lo que estamos viendo. La vacunación evita grandemente la posibilidad de muerte con la variante Delta.
Me mencionó otro estudio.
Sí, hay otro estudio que también es de Escocia, donde cogieron a los profesionales de salud, porque siempre hemos hablado de que la carga viral de los pacientes vacunados y no vacunados es exactamente la misma. Pues cogieron en Escocia a 145 mil proveedores de salud, vacunados y no vacunados, y revisaron cuál era la transmisión de estos profesionales de salud que se infectaban con COVID a sus familiares. Y se demostró claramente, pero claramente, que el paciente vacunado era mucho menos infeccioso a la gente que vivía con la transmisión de comunidad, a la gente que vive con él en su casa. Y esto es un estudio increíble. Pues quiere decir, digo, y el ejemplo verdaderamente soy yo. Yo nunca infecté a nadie en mi casa con el COVID severo que a mí me dio. Así que definitivamente el estar vacunado, aunque tienes la misma carga viral en tu boca que el paciente no vacunado, eres menos infeccioso a tus seres queridos, a tus seres importantes en tu vida, comparado con el no vacunado.
Que eso, doctor, realmente es lo que justifica el por qué el gobierno, tanto el federal como el estatal, ha insistido en imponer requisitos de vacunación, porque esto yo lo comparo un poco con lo que sucedió en un momento en el mundo y en Puerto Rico con las personas que fumaban. Y pues uno podría decir, bueno, yo fumar es una decisión individual mía, debo tener derecho a hacerlo donde yo lo quiera hacer. Bueno, pero es que si usted está fumando y literalmente lo que está haciendo es botando humo, en este caso, pues no humo, pero microgotas que van a infectar a otras personas o que van a enfermar a otras personas de cáncer pulmonar, como el caso de los cigarrillos. Yo tengo un deber de regular eso y creo que como ser humano uno tendría por lo menos la sensibilidad, la humanidad, la solidaridad de tratar de minimizar, mitigar el riesgo de que yo pueda matar a otra persona. Y eso es lo que está detrás de esto, y ese estudio me resulta muy interesante porque confirma la razón de Estado para este tipo de requisito de vacunación que se está imponiendo a nivel estatal y federal. Sobre la vacuna para niños, doctor, yo sé que hay muchas personas interesadas. Aquí admito un conflicto de interés. Yo soy padre de una niña de 3 años y tengo otra en camino que llega al mundo en noviembre. ¿Qué se sabe de la vacuna para los niños?
Ok, lo último que salió esta misma semana es que ya Pfizer, o esta semana o la semana próxima, envía al FDA su requisito del Emergency Use Authorization, o del EUA. Así que esta semana ya Pfizer, que es la vacuna que tenemos para los 12 años, ya va a mandar todo el papeleo a la FDA para que la aprueben un EUA para la vacuna de Pfizer para 5 a 11 años. Se espera que FDA en 2 a 3 semanas, porque tiene la presión del American Medical Association, de la Academia de Pediatría, de Infectious Disease Society, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, todos estamos poniendo presión para que esta vacuna se apruebe y se espera que se apruebe en la última semana de octubre. Así que
¿y sería para qué edades?
5 a 11 años.
5 a 11 años. Y hasta ahora, de los datos que usted ha visto, ¿se ha notado algún tipo de reacción? Vi algo en uno de los medios que sí, en algunos niños varones, valga la redundancia, que había un poquito más de riesgo de un tipo de enfermedad cardíaca en el vacunado. Correcto. Que en el no vacunado. O que en el vacunado ese riesgo era mayor que el que contrajera COVID-19. ¿Usted vio ese estudio también?
Sí, no, es al revés. Sí, definitivamente. Al revés. La vacuna, definitivamente, hay un grupo de niños, exactamente los varones, que les produce miocarditis, que es una inflamación del músculo del corazón. Eso sí ocurre. Pero lo que ha demostrado la vacuna, que aunque sí tiene ese efecto secundario, es 10 veces menos que si te da la enfermedad de COVID. O sea, la enfermedad de COVID produce la misma inflamación del miocardio. Pero la vacuna sí lo produce, pero 10 veces menos. Que eso es lo que ellos querían, y por eso es que se ha atrasado un poquito. Se quería demostrar que cuando vimos ese efecto con la vacuna de los niños, que fuese menos que de la enfermedad natural, y definitivamente se ha demostrado que es 10 veces menos que el niño contracta miocarditis con la vacuna que si le da la enfermedad natural. Esto es un problema que no ha habido ni una sola muerte, ni una sola muerte por miocarditis inducida por la vacuna en todos los niños que le dieron la vacuna. Así que, verdaderamente, aunque es un efecto secundario, es aún 10 veces menos que si te da la enfermedad natural, y nadie ha muerto hasta el día de hoy por la miocarditis producida por la vacuna.
Doctor, otras variantes que le preocupen, ¿cuándo pues combino esta pregunta, ¿cuándo termina? ¿Cuándo podemos tener esperanza de que la pandemia como tal termine? Yo sé que muchas personas ya están hablando de que esto se va a convertir en una enfermedad realmente endémica, y van a haber sus picos, sus momentos donde haya más contagio. Posiblemente tengamos que estar vacunándonos anualmente, como se hace para la influenza. Pero ¿cómo llegamos a ese punto? Y en ese camino, ¿qué posibilidad hay de variantes nuevas que sean aún más terribles que esta variante Delta?
Bueno, más terrible que la Delta, yo verdaderamente yo espero que no. Pero la variante Mu, que es la que se ha estado en la prensa hablando y todo eso, es una variante de interés, no es una variante de preocupación, como fue Delta cuando salió y Gamma. Bueno, se desea al día de hoy, no le ha dado ninguna importancia a la Mu. WHO, World Health Organization, es que le ha dado importancia a Mu, y porque supuestamente en Colombia tuvo una alta mortalidad. Digo, yo veo a veces las noticias del canal colombiano de Caracoles, y yo no veo que ellos se están volviendo locos allí en Colombia con la Mu. Así que yo verdaderamente, yo creo que WHO está jugando un juego político con Estados Unidos por la tercera dosis, por el refuerzo, y nos está tratando de manipular para que Estados Unidos diga, no, vamos a mandar estas vacunas allá a Colombia y al país del tercer mundo para que Mu no se riegue. Y ya hay Mu en Estados Unidos. Así que eso llegó, no hemos visto un movimiento grande. Digo, CDC no le ha dado la importancia que verdaderamente le ha dado WHO. Sobre la duración de la pandemia, muy interesante. Otra vez Delta cambió las reglas de juego. La inmunidad de rebaño tiene que ser sobre 90% de vacunación, o por lo menos 90% de la población que tenga anticuerpos. Como vimos, si dan la dosis aún la vacuna para niños mayores de 5 años, aún nos quedamos con un grupo de 0 a 5 años, que puede ser un número considerable en el mundo. ¿Cuándo vamos a terminar esto? Verdaderamente yo no tengo ni idea, porque yo no he oído nada de la data de 0 a 5 años de vacunación. Así que esa nos quedaría por lo menos un año más. Así que para mí, yo creo que vamos a estar con esta pandemia por lo menos hasta verano, otoño del año que viene.
Dios mío. Esperemos que no sea así, pero usted hasta ahora nos ha dado la información correcta y las proyecciones suyas se han cumplido. Así que esperemos que no sea así, pero preparémonos también para el peor escenario. Doctor, muchas gracias por haber estado disponible otra semana más para Sobre la Mesa.
Yo puedo hablar una cosa más que me interesa. Porque
bien brevemente, doctor.
Sí, estuvo bien interesante la orden administrativa ayer del secretario de Salud, y es que las datas de niños infectados en Estados Unidos están tan violentas. La semana pasada hubo 250,000 niños infectados en Estados Unidos. O sea, y se sabe que el factor más común de infecciones en los niños son los padres no vacunados. Por favor, por la protección de sus hijos, aquellos de ustedes padres que no estén vacunados, vacúnense, protejan a sus hijos. Toda la data presenta que ustedes son la causa de la infección en sus niños. No son las escuelas, ustedes son la causa. Por favor y por amor a sus niños, vacúnense.
Un mensaje bien importante, doctor. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Regresamos con Antonio Martorell y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Importante ese mensaje último, y quiero recalcarlo, que planteó el doctor Miguel Colón. Que quede claro, quienes están infectando a los niños, y esto es la data científica, son los padres no vacunados. No está pasando en las escuelas. está pasando en la casa con los padres no vacunados. Su exhortación a que esos padres de niños menores que todavía no han podido vacunarse es a que precisamente vayan hoy mismo ustedes, vacúnense, y de esa manera, sin tener que meterle una inyección a su hijo, usted lo está vacunando a él o a ella. Tengo en línea telefónica al maestro Antonio Martoler, un gran privilegio tenerlo aquí en Sobre la Mesa. Buenos días, maestro, ¿cómo está?
Muy buenos días, muchas gracias por recibirme, siempre es un placer.
Maestro, se va a estar develando la obra, y se ha cubierto en los medios en días recientes, la obra Las manos de Andrea. Esa develación va a ser este domingo 19 de septiembre, pero me gustaría, y va a ser en el Colegio de Abogados, me gustaría que antes de entrar en el evento como tal, nos hablara un poquito de la obra.
Bueno, sí, mira, para comenzar, el título es un título compuesto y es necesario aclarar por qué. No es Las manos de Andrea, es Consuelo, entre paréntesis, Las manos de Andrea, porque el cuadro comenzó siendo un retrato de mi recientemente fallecida entonces hermana mayor Consuelo, y pues de ahí en adelante la cosa tomó un giro inesperado, porque aunque yo se me es relativamente fácil hacer retratos de memoria, los rostros y la gestualidad del cuerpo puedo convocarla en mi imaginario, no puedo decir lo mismo de las manos en una posición particular. Para eso siempre tengo que recurrir preferiblemente a una modelo. Y como mi hermana Consuelo tuvo 8 hijos, mi memoria de ella siempre es juvenil y encinta. Y así comencé a pintarla, pero que llegó el momento cuando llegué a las manos que necesitaba ayuda para poderlo hacer, y le pedí a uno de los compañeros artistas en el taller de la playa en Ponce, Pablo Padrón, que a ver si me conseguía una chica, porque en ese momento en el taller no teníamos ninguna artista mujer trabajando, que la solemos tener en ocasiones, pero en ese momento no la había. Él presto me consiguió a esta chica maravillosa que vino, posó, nada, como una hora, fue el tiempo que nos conocimos, pero fue una experiencia extraordinaria. Le amarramos una almohada al vientre, la vestimos con una gasa que parecía una virgen renacentista, hicimos el trabajo y se marchó. Luego pasaron varios meses y un día Pablo llegó al taller con la mirada nublada y me comunicó, ¿verdad?, la triste noticia del asesinato de Andrea Ruiz Costa, mi modelo de una hora, por su ex compañero. Quedamos consternados y ya en ese momento cambió el cariz del asunto, y el retrato, que era estrictamente de inicio un consuelo mío personal de la pérdida de mi hermana, se convirtió en algo más, un reclamo para la vida y libertad de nuestras mujeres. Debo decir que Pablo, que también funge como registrador del taller, en determinado momento para hacer la ficha que corresponde al cuadro, me pidió que cuál era el título. Yo dije, bueno, Consuelo, porque mi hermana se llamaba Consuelo. Consuelo porque yo he hecho esto para consolarme de su pérdida, y Consuelo porque la parte de la alfombra que intervine es la que estaba de cara al piso, que era la parte limpia y con el orimbre muy rica y presta a recibir el pigmento. Así es que también es Consuelo, porque es Consuelo, porque la alfombra estaba con el suelo. claro, que todo eso tomó otro giro cuando mis amigas periodistas Wilda Rodríguez y Graciela Rodríguez Martino me visitaron, y Wilda quedó tan conmovida frente al cuadro que escribió o lanzó un podcast muy bello que tituló Las manos de Andrea. Así es que ahí ya el título cambió y el consuelo se amplió de un asunto estrictamente familiar a uno comunitario en esta isla desgraciadamente plagada por feminicidios demasiado frecuentes.
Maestro, ¿quién acaba siendo la persona plasmada en este retrato? ¿Es su hermana? ¿Es Andrea? ¿Es la mujer puertorriqueña? ¿Quién está ahí?
Bueno, es mi hermana, pero es mi hermana en cinta y es mi hermana con las manos de Andrea protegiendo el vientre gestativo. Claro, una vez se crea una imagen, el destino de esa imagen ya está fuera de las manos del artista. Y en este caso coincidieron demasiados asuntos, sucesos que se combinaron para darle un significado a esta pintura, que yo soy el primero sorprendido en ello. Y de hecho, el domingo en el Colegio de Abogados y Abogadas vamos también con la pieza original, vamos a exhibir una gráfica que se hizo reproduciendo la imagen firmada y numerada por mí en una edición limitada que va a ser vendida a beneficio de continuar las gestiones legales frente a los tribunales para la defensa de la mujer puertorriqueña y, ¿verdad?, lograr que se haga justicia, cosa que se hace cada vez más difícil, como es harto evidente en nuestros tribunales.
Maestro, el detalle acerca de la actividad para quienes quieran ir a apoyar esa causa tan noble y también de paso tener la oportunidad de ver esta obra que, de lo que yo he visto, es realmente una belleza, parece algo de otro tiempo, tiene una cualidad casi etérea, ¿no? La imagen de esta mujer. Háblenos un poquito de la actividad, ¿qué hora es, dónde,
y cómo pueden participar? Bueno, es de la mañana en adelante en el Colegio de Abogados y Abogadas, y va a haber, ¿verdad?, pues participación de la barrilera, va a haber también algunos testimonios de la familia, mío personal, del colegio. Va a ser una actividad abierta al público para manifestar nuestro duelo nacional, pero no solo el duelo, sino avivar la conciencia de nuestro pueblo de que algo tenemos que hacer para que el asesinato de nuestras mujeres, el feminicidio, no sea un acto cotidiano como está convirtiéndose en este momento. Tenemos que detener esta maldita plaga.
De nuevo, la actividad es este domingo 19 de septiembre, 10:30 de la mañana hasta las 7 de la noche, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, aquí en la avenida Ponce de León, en Miramar, en Santurce. Maestro, muchas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa y gracias por este gesto de amor.
No, gracias a ti por brindarnos oportunidad de darle difusión e invitar a todos los amigos y amigas que quieran y puedan venir.
Buen día, maestro. El maestro Antonio Martorell, ya lo saben, pasen por el Colegio de Abogados este domingo 19 de septiembre. Vamos a la pausa, regresamos con otra empresaria más de la Fundación Sila María Calderón y su programa de formación empresarial. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora tengo a la empresaria Yanilka Maldonado Clur, de Clur Cosmetics. Está con nosotros. Ella es empresaria que se formó a través de el programa de formación empresarial de la mujer de la Fundación Sila María Calderón. Yanilka, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muy bien. Primero que nada, la pronunciación de tu empresa, Clur, Cleure, ¿cómo se debe pronunciar?
Cleure. Cleure. La diéresis en la última E es como si fuera el acento.
Cleure, muy bien, y es Cleure, Cleure. Cosmetics, para aquellas personas que quieran ir buscando más información acerca de esta empresa. Cuéntanos primero, Yanilka, un poco sobre tu trayectoria como empresaria. ¿Por qué decidiste emprender este camino?
Pues mira, comencé en el 2013, luego de una recesión económica. Me venía capacitando ya desde el 2009 en diferentes áreas de cosmética natural, hasta que di con la creación de cosméticos a través de minerales, ingredientes naturales. Y me llamó mucho la atención, comenzó más bien como un hobby para aprender, pero le vi la oportunidad de crearlo como un negocio. Así que, posterior a esto, decidí entonces incursionar en el Centro para Puerto Rico y poder entonces capacitarme más para poder desarrollar el negocio.
En el Centro para Puerto Rico es que te adiestraste y después de ese taller de formación empresarial es que comienzas la empresa.
Comencé a finales de 2013.
A finales, ok.
Exacto, pero para darle más forma a lo que era como tal un negocio y, ¿verdad?, incurrir con toda la permisología y la parte administrativa, finanzas, mercadeo, etcétera, pues entonces decidí entrar al Centro para Puerto Rico.
Y estuviste en ese programa en el año 2016, tengo entendido, ¿no?
Correcto.
¿Qué aprendiste? ¿Qué herramientas tuviste ahí, te dieron acceso en el Centro para Puerto Rico, que te ayudaron a crecer?
Pues en el área administrativa, obviamente, ¿verdad? Todo lo que es el proceso para formar, que no es solamente creaste un producto y saliste a venderlo y ya. Esto comprende lo que es la creación, la formalidad que se le da a lo que es un negocio en, ¿cómo se llama? Registro de marca, etcétera. El área de finanzas, cómo vas a dividir tus finanzas personales del negocio, entre esas, y muy importante, hacer contacto también.
Seguro, seguro. Y no, y la formalización, a menudo los empresarios y las empresarias tienen una gran idea, pero no han formalizado necesariamente la empresa que quieren montar. Tienen un producto, a veces no tienen un negocio, no tienen una compañía. Y eso es lo que me parece el Centro para Puerto Rico y el Programa de Formación Empresarial para la Mujer está haciendo con tanta efectividad, dándole las herramientas a ustedes para poder ir a ese otro nivel empresarial. Te pregunto, Yanilka, ¿cómo te ha ido? O sea, han sido años difíciles. Si empezaste en el 2013, quiere decir que tu empresa ha sobrevivido el huracán María, ha sobrevivido los terremotos, ha sobrevivido la pandemia del COVID-19. ¿Cómo has ido creciendo, adaptándote? ¿Qué cambios has visto, ¿no?, en tu negocio durante ese tiempo?
Pues mira, todo ha sido un proceso de transformación. Darnos a conocer, que acepten nuestro producto. Hemos ido desarrollando nuevos productos, la gente pues ha tenido una buena acogida, como todo negocio tiene sus altas y sus bajas, pero hemos sido consistentes y yo creo que eso ha sido una pieza clave de que aunque haya momentos en que hay un sub y baja por estas situaciones, ¿verdad?, de eventos atmosféricos que, ¿verdad?, son inevitables y algo inesperado como la pandemia, pero nos hemos mantenido así. Ahora mismo, ¿verdad?, poder participar en diferentes eventos externos como eran el centros comerciales o actividades en bazares, etcétera, quizás ha sido un poquito más restringido por la situación de la orden ejecutiva o las órdenes ejecutivas que han habido, pero tenemos entonces una página web donde entonces transferimos los clientes y prospectos a nuestra página web, se le envía el producto por correo, también hacemos lo que son los puntos de venta, siempre, ¿verdad?, con esta situación de la pandemia, pues requerimos, ¿verdad?, todo lo que es mascarilla, distanciamiento, etcétera, Y tenemos también contacto con las personas a través del email o el Messenger o WhatsApp para entonces poder orientar en algún área de los productos que realizo. Y pues así tenemos ese contacto y ya cuando entonces se va a hacer la entrega o algo, pues ya entonces es más cálida el contacto pues con este cliente.
Háblanos un poco sobre los productos para quienes nos están escuchando a través de la radio, pues trata de describir un poco, pero quienes nos estén viendo a través del Facebook Live de Radio Isla 1320, la aplicación de Radio Isla y también la página de internet radioisla.tv, pues podrán ver que tienes aquí, veo una serie de lápices labiales, veo unas cremas. Explícanos un poquito cuáles son los productos de Cleuré Cosmetics y qué te distinguen a ti y a estos productos de lo demás que uno puede ver en el mercado.
Pues mira, aquí les traje una selección de algunos de los productos que trabajamos, lo que se divide lo que es en skincare. Entre ellos tenemos lo que es la crema limpiadora y el tónico facial. Ambos lo pueden utilizar los caballeros también, aparte de las damas. Estos son elaborados con ingredientes naturales y aceites esenciales. Así que esta parte no utilizamos derivados de parabenos, no utilizamos aceites minerales y nos identifica la creación de este cuidado facial que utilizamos entonces ingredientes naturales, todos son libres de crueldad animal y veganos. En lo que es maquillaje, que ¿verdad? Es lo que nos resalta en nuestra marca, trabajamos lo que se llama polvo base en diferentes tonalidades. Trabajamos también los que son blush, que son los que le conocen como el colorete, iluminadores, y entonces lo que son, este es un producto nuevo que voy a lanzar, así que es una primicia aquí, esto es un bálsamo, un lip gloss. Todo esto también es vegano, libre de crueldad animal, utilizamos aceite esencial en la creación de nuestros labiales, utilizamos lo que se llama la menta piperita, esto te aporta un sabor a los labios. Las personas que estamos utilizando mascarilla, cuando tenemos ese producto en los labios, pues nos ayuda a refrescarnos y pues lo aspiramos. Los labiales, la selección que hacemos es unos ingredientes a base de minerales, pigmentos, todos los que utilizamos, es importante, ¿verdad?, que nos diferencia, que son de grado cosmético y que son para uso de ojos, en los cachetes y en los labios, así que podría utilizar este producto en diferentes áreas del rostro. Por eso
un lápiz labial en los ojos, ¿eso se estila o eso es algo único de su producto?
Eso te iba a comentar, en los ojos no los podemos utilizar porque al tener aceite esencial de menta, pues vas a sentir una sensación, pero entonces de rubor, si lo puedes utilizar, porque en el área del cachete no lo vas a sentir. Así que, pues, es multifacético. Tenemos colores únicos. Todos estos colores son creaciones mías. Es un escogido. Yo pienso qué color quiero crear dentro de los ingredientes que tengo, que son minerales apto para, ¿verdad?, para la piel completa y libre de crueldad animal. Pues, entonces, escojo qué quiero crear. Y entonces, de ahí sale la formulación de estos productos. Un ejemplo, este es un color, se llama Noah, pero este color es como un color ladrillo. Incluso es un color que le pega a todo tipo de pieles, mujeres negras, mujeres blancas, mujeres de tez oliva, y queda espectacular.
Yanilka, te pregunto, ya me queda poco tiempo, quienes ya estén interesados, quieran buscar estos productos como un regalo para uso personal, ¿cómo pueden acceder a los productos de Cleuré Cosmetics?
Pues mira, tenemos una página web que se llama cleurecosmetics.com. En nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, bajo Cleuré y Cleuré Cosmetics. Y vamos a estar en Ponce, septiembre 29 a octubre 3, en Plaza del Caribe. Vamos a estar participando del evento de Baby Boomers, así que vamos a estar en el atrio central compartiendo con otro grupo de artesanos y makers.
Deletréame Cleuré de nuevo para quienes quieran ahora buscar un lápiz, apuntar. Cleuré Cosmetics se escribe ¿cómo?
Cleuré se escribe K-L-E-U-R-E y la E le escribe los dos puntitos, que será la diéresis en la última E.
Claro, eso para internet no hay que hacerlo, ¿verdad? Eso lo puede...
No, exacto. En internet es www.cleurecosmetics.com y usted escribe Cleuré en Google y vamos a salir, le escribe Cleuré en Instagram y estamos nosotros ahí y en Facebook también.
ya lo saben, pueden apoyar a esta empresaria puertorriqueña y también quienes estén pensando desarrollar su propia empresa, pues ya lo saben, el Centro para Puerto Rico, la Fundación Sila María Calderón tiene esa alternativa para formar empresas, para formalizar empresas precisamente y que puedan crecer. Yanilka, muchas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa.
Gracias a ti, buen día.
Vamos a la pausa, regresamos con Milly Méndez y Dígame la Verdad aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.